Señor les bendiga a todos, amados. Vamos inmediatamente a la palabra del Señor. Quiero pedirle que me acompañe en su Biblia, a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a continuar nuestro estudio de la epístola a los Romanos. Antes de leer el texto que nos toca, vamos a meditar en Romanos 10, 1 al 4. Quiero darle los saludos que le envían los hermanos de Puertojo, de la iglesia de Caguas, donde pastorea el pastor Ariel Ramírez. Estuvimos allá la semana pasada en una conferencia de matrimonio con ellos y le mandan muchos saludos. Son hermanos y el pastor, sobre todo, muy cercano a nuestra iglesia. Le mandan muchos saludos a ustedes. Vamos sin más, hermanos. Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4. Vamos a meditar hoy en nuestro estudio consecutivo, secuencial de esta epístola. Llegamos ya al capítulo 10 y leemos versículos 1 al 4. Dice la palabra: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Padre, con regocijo tomamos tu palabra en nuestras manos, consciente, Señor, de la bendición, el privilegio que es poder meditar en ella, sabiendo, Señor, que ella tiene beneficios incalculables, que ella es la revelación de tu mente dada a nosotros, Señor, y por medio de ella nosotros somos transformados. Somos cambiados, somos convertidos, somos animados, somos confrontados y anhelamos, queremos que tú nos hables de todas estas maneras en esta mañana. Mira a cada uno que está aquí presente, mira la necesidad de su corazón, ministranos, Señor, conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Hay un pensamiento que está muy arraigado en la mente de mucha gente, tristemente aún de muchos cristianos, y es la idea de que al final no importa cómo o dónde tú estés buscando de Dios, siempre y cuando tú seas sincero en tu búsqueda de Dios. Es decir, si tú estás buscando a Dios de todo corazón, genuinamente, eso es lo que importa, porque al final eso es lo que Dios mira. No es muy relevante la forma, no es muy relevante cómo, no es muy relevante dónde tú estés buscando a Dios. Eso va de la mano, por supuesto, con esa creencia de que, bueno, todas las religiones salvan porque todas las religiones al final están buscando al mismo Dios y eso es lo que importa. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y quizás haya personas aquí que crean, que estén de acuerdo con eso, si tú eres sincero, eso es lo que importa. Estás buscando a Dios de corazón, eso es lo que importa. La pregunta ¿es eso lo que enseña la Biblia? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, porque es muy fácil nosotros pensar eso, pero tenemos que irnos a la palabra de Dios y ver, Dios, ¿qué nos ha revelado aquí? ¿Qué dice Dios de cómo el hombre debe buscarlo? Y el mensaje claro de las Escrituras es que el hombre no solo debe buscar a Dios sinceramente, sino que debe buscar a Dios correctamente. En otras palabras, no es suficiente con que el hombre busque a Dios de corazón, sino que si de verdad va a hallar a Dios y va a encontrar a Dios para salvación, debe buscarlo de la manera que Dios lo ha establecido. Nuestro Señor Jesucristo resumió esa verdad con estas palabras. Él dijo que los verdaderos adoradores es necesario que adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. En otras palabras, en espíritu, sí, de corazón, genuinamente, pero deben hacerlo correctamente, en verdad, como Dios ha establecido que se le debe buscar y adorar. Y el texto que nosotros hemos leído es un tremendo ejemplo y testimonio de esa verdad. Si usted recuerda, este pasaje que nosotros nos encontramos, de hecho, desde el capítulo 9 y durante el capítulo 10 y el 11, esta es la parte apologética de la epístola a los Romanos, es decir, Pablo está haciendo una defensa de la fe, y específicamente lo que Pablo está argumentando es que el rechazo masivo que ha tenido el pueblo de Israel al Mesías, y de hecho, el hecho de que a través de 2000 años de historia, el grueso de los israelitas se han perdido, según lo que la palabra de Dios dice, no implica que hay un fallo en las promesas de Dios de salvar. Ese es el punto. Verá, él terminó diciendo en el capítulo 8, que los creyentes estamos seguros en el Señor. Nada nos separará del amor de Cristo. Y sin embargo, los judíos, según el mismo testimonio de Pablo, que eran el pueblo de Dios, están separados de Dios y de su Cristo, de su Mesías. No hay un fallo allí, Pablo dice no. Y él argumenta a favor de que no hay un fallo en las promesas de Dios en los capítulos 9, 10 y 11. Ahora, el grueso de esa argumentación, como usted si nos ha seguido sabe, está basado en la soberanía de Dios. ¿Y qué es eso? Sí, es verdad que a través de 2000 años de historia la mayoría de Israel se ha perdido, pero eso no es contrario a los planes de Dios. Al contrario, eso comprueba las profecías y los planes de Dios, que reveló en su palabra que solo un remanente, solo un grupo pequeño dentro de Israel sería salvo. Y a los demás Dios los entregó a la dureza de su corazón. Así que es congruente con los planes soberanos de Dios y con el plan de Dios profetizado en su palabra. Pero nosotros vimos la última vez, y yo sé que usted no se acuerda, eso hace, imagínate, hace como 3 semanas que estuvimos aquí. ¿Quién se acuerda de un mensaje de hace 3 semanas? Pero en Romanos 9, 30 al 33, Pablo voltea la carta y pone ahora este asunto sobre Israel. Es decir, Israel no es una víctima de los planes soberanos de Dios. Bueno, imagínate, si Dios no los eligió, por eso es no. Ellos han rechazado la salvación que Dios le ofreció. Dios, vimos allí, mandó al Salvador, mandó al Mesías, que es el Mesías de Israel, pero ellos rechazaron a su Mesías. Ellos no quisieron aceptar la salvación que Dios le mandó por medio de Cristo. Ahora, lo paradójico, lo interesante y lo que Pablo nos enseña en nuestro texto de hoy es que ese rechazo de Israel ocurrió mientras ellos celosamente buscaban de Dios. Y eso es lo que él nos deja ver en el pasaje. Cuando Pablo dice que este Israel ha rechazado a Dios y la salvación de Dios, no está diciendo que ellos se habían vuelto un pueblo ateo. No. Pablo está hablando aquí de un pueblo de Israel que era sumamente religioso, extremadamente religioso. No era un pueblo tampoco apático o que le había dado la espalda a Dios. No, era un pueblo que estaba buscando de Dios, definitivamente. Era un pueblo religioso que si usted conoce, y esto es importante, tenemos que entender para sacar el jugo de lo que Pablo nos está diciendo y cómo aplica a nosotros hoy, que Pablo está hablando de un pueblo que era, es todavía, pero sobre todo en el tiempo de Pablo, eminentemente religioso. Un pueblo con uno de los sistemas religiosos más antiguos. De hecho, de los sistemas religiosos más antiguos que tenemos hoy todavía es el judaísmo. Que si lo ponemos en sus inicios en forma seminal, comenzó con Abraham allá, cuando Dios hizo el pacto con Abraham y con su descendencia. O sea que este es un pueblo que tiene uno de los sistemas más antiguos religiosos, pero no solamente eso, a diferencia de los sistemas religiosos antiguos como el hinduismo, que son politeístas y la mayoría de las religiones antiguas eran politeístas, la religión judía, el judaísmo, era una religión monoteísta, adoraba a un único Dios y de hecho adoraba el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, no estaban adorando dioses paganos. Eso también es relevante porque aunque hubo un periodo de la iglesia de Israel donde ellos fueron muy idólatras, y por cierto, por eso Dios lo disciplinó con el cautiverio para erradicar la idolatría, y se logró. Lo único que Israel sacó del cautiverio fue que nunca más adoraron otros dioses, que no fuera el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. O sea, que eran un pueblo religioso que adoraban al Dios de la Biblia, el Dios verdadero, pero no solo eso. Estamos hablando aquí de este pueblo que Pablo se está refiriendo y que dice que tienen celo de Dios. Era un pueblo que tenía, de hecho, la Biblia. Tenían, por lo menos, la Biblia como existía hasta ese tiempo. Usted sabe que en los tiempos de Pablo se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, pero no únicamente, pero la mayoría de veces que Pablo habla de las Escrituras, se está refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, que la tenían los judíos. O sea, que este era un pueblo religioso, con uno de los sistemas religiosos más antiguos, que adoraba al Dios verdadero, que tenía la Biblia, pero no solo eso, que había hecho de la Biblia el centro de su vida, señores. Usted sabe que los judíos, precisamente como fue la idolatría y la desobediencia que los llevó al cautiverio, ellos se habían propuesto que ellos iban a obligar al pueblo a que viviera como Dios manda en su palabra. Y es por eso que ellos tomaron la Biblia, los mandamientos de la Biblia. De hecho, el judío logró identificar, todavía hoy se dice, que en la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la Torá, hay 613 mandamientos, 613 imperativos. Y usted sabe lo que ellos hicieron con cada uno de esos imperativos. Ellos formaron tomos de libros de aplicaciones prácticas de cómo se aplicaba eso a la vida. Es decir, esos son los libros que se conocen como el Targum y el Talmud. Eran libros de aplicaciones de la ley. Ellos tomaban un mandamiento de la ley, lo ponían en el centro de una página y alrededor de esa página ponían una serie de aplicaciones. ¿Cómo aplicar ese principio, ese mandamiento a la vida práctica? Y eso fue lo que llevó a todas esas leyes que el Señor decía, que le ponían como cargas pesadas al pueblo. Por ejemplo, ¿verdad? La ley decía que no se podía trabajar en el día de reposo. Ellos comenzaron a determinar qué se consideraba trabajo. Bueno, si tú caminas más de tantos kilómetros, eso es trabajo. Si es menos, no. Entonces ya tú tenías que tener cuenta que no caminaras más de eso. Llegaron a decir que apretar un botón es trabajo. De tal manera que todavía hoy los judíos ortodoxos tradicionales no aprietan un botón un sábado. ¿Por qué? Porque según las normas de ellos, eso violaba el día de reposo. De hecho, hay edificios que son exclusivos para judíos, que el ascensor funciona solo y simplemente se para en todos los pisos y abre para que usted no tenga que apretar un botón el sábado, ¿ok? Están hechos así. Y como ellos eran expertos en buscarle la vuelta, entonces se inventaron, yo vi un video de eso textualmente, enseñando a este judío ortodoxo cómo ellos cumplían todas esas cosas y cómo guardaban el sábado. Y tenían un teléfono que en vez de usted apretar el botón, levantaba un palito para llamar. Si usted levantaba un palito del 5, se marcaba el 5. Usted no está apretando el botón, está levantando un palito. Y eso no decía el reglamento de ellos que violaba el mandamiento. La idea es esa. Lo que le quiero llevar es que era un pueblo tan religioso que ellos querían someterse a todo lo que Dios manda de tal manera que crearon leyes sobre leyes para cumplir las leyes de Dios. Y esas leyes tenían que ver con todas las esferas de su vida. Okay, eso tenía que ver con lo político, con lo religioso, con lo familiar, con lo social. Todas las esferas de la vida tenían que ver y ellos se esforzaban por cumplir todas estas cosas, pero lo que coronaba la religiosidad de este pueblo es que no era un simple ritualismo. Claro, en muchos casos lo había, como en todos los sistemas, aún en el cristianismo, hay gente que lo que es religiosa hace ciertas actividades porque hay que hacerlas. Pero Pablo nos dice, si usted mira el versículo 2, que este era un pueblo con celo de Dios. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, Pablo está hablando de un pueblo con un tremendo fervor religioso. Fíjese que él no dice celo de su religión, celo de Dios. Y eran tan celosos de Dios que por eso fue que cuando comienza el cristianismo y hay un grupo dentro de los judíos que comienza a enseñar que Cristo era el Mesías y que Él era Dios hecho hombre, que esta gente entendieron que estos estaban blasfemando el nombre de Dios y por eso se armó esta persecución. Era su celo por Dios que lo llevó a esto. De hecho, el mismo Pablo, que encabezó el movimiento de persecución de los cristianos, dice que él era más celoso que todos los otros. ¿Por qué era el celo de Pablo? Era por Dios. Él entendía que los cristianos estaban blasfemando a Dios y por eso Pablo estaba dispuesto a matar por su Dios. Eso es lo que estamos viendo, un celo, un fervor religioso tremendo. Así que fíjese que de lo que Pablo está hablando aquí, este pueblo era un pueblo sumamente religioso. Un pueblo con gran fervor religioso. Un pueblo que había acomodado su vida para que todo ronde en torno a la religión. Que se esforzaba y se ponían ellos mismos carga sobre carga para vivir como Dios manda. Que adoraban el Dios de la Biblia. Y sin embargo, Pablo nos dice que este pueblo, con toda esta religiosidad, con todo este celo de Dios, con todo este sistema estricto de entre comillas obedecer a Dios, con todo eso era un pueblo que estaba en condenación. Mira el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que para salvación. Pablo está diciendo, no eran salvos. Y eso es tremendo lo que él nos está diciendo. Obviamente esto es compatible, así fue que él comenzó en el capítulo 9, cuando él hablaba, mire el capítulo 9, versículo 1, verdad, digo en Cristo, volteé su página y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas. Pablo dice, estaba dolido, Pablo estaba dispuesto a él mismo cambiarse por ellos, porque ¿cuál era su condición? Eran anatema, estaban bajo maldición de Dios. Y aquí nos dice claramente en el capítulo número 10, versículo 1, no eran salvos. Y eso es, ese es el punto principal que yo quiero dejar esta mañana. Si algo nos enseña este pasaje, señores, es que no es verdad que lo importante es que tú estés buscando de Dios. No es una mentira del diablo decir que lo importante es que tú seas sincero. Esta gente era sincera. Él dice que ellos eran celosos de Dios. Esta gente se estaba esforzando. Eso quiere decir que una gente puede ser muy religiosa. Una gente puede estar esforzándose por amoldar su vida a lo que él entiende que Dios demanda de él. Una gente puede ser muy riguroso en tratar de obedecer a Dios y aún tener un sincero deseo de agradar a Dios y aún así ir camino al infierno, señores. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La gente no es salva por su sinceridad. La gente no es salva porque busca a Dios de corazón. No, el mandato de la Biblia es que los hombres no solo tienen que buscar a Dios de corazón, tienen que buscarlo como Dios ha establecido. No es solo sinceramente. El hombre tiene que buscar a Dios correctamente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, todo ese celo, todo ese fervor religioso, al final del día termina siendo rebeldía delante de Dios. Por eso es que le pusimos a este mensaje, rebeldía religiosa. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente cree que si yo soy sincero, si yo de verdad estoy buscando a Dios de corazón, bueno, Dios lo ve con buenos ojos. No, si tú estás buscando a Dios, no importa con la sinceridad que lo estés haciendo, si lo estás buscando de manera contraria a como Dios ha dicho que le busque, Dios lo ve como un acto de rebeldía. Y eso es textualmente lo que Pablo nos dice en este pasaje. Si usted mira de nuevo, versículo 2 y 3, dice Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen mucho celo de Dios, pero ese celo no es conforme al conocimiento, esa es la idea de la ciencia, de lo que Dios nos ha revelado. Sí, ellos quieren buscar a Dios y lo están haciendo con mucho celo, pero no como Dios ha dicho que se le busque. ¿Y cuál es el problema de eso? Sigue diciendo Pablo. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, y que conste que esa ignorancia ahí no es que no sabían, ellos sabían bien, yo tenía la Biblia, pero ¿qué hacían? No seguían, ignoraban voluntariamente cómo Dios había determinado que se le busque, ¿y qué querían hacer ellos? Ignorando la justicia de Dios, es decir, el método de Dios en que el hombre puede ser justificado, puede ser salvo si lo quiere, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer que la suya propia, ese es el problema de la religión. ¿Cuál es el problema de la religión humana? Que el hombre no quiere buscar a Dios como Dios dice, sino como él quiere. Ese es el problema. Ese es el problema de los religiosos y de las religiones. Sí, mucho fervor, mucho celo, mucho deseo, pero como tú quieres, como me enseñaron. Eso fue lo que me dijeron desde chiquito. No, la pregunta que tú tienes que hacerte es si tú estás buscando a Dios como Dios manda. Y ese era el problema de Israel. Ignorando la justicia de Dios, ignorando el método de Dios de ser justificado delante de él, ellos procuraron establecer su propio método. Ellos querían buscar de Dios, acercarse a Dios, ser salvo a su manera. ¿Y cuál es el resultado? Dice él, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice otra versión, y procurando establecer su propio método, no se sometieron a la justicia de Dios. En otras palabras, de nuevo, yo nada más tengo un punto hoy. Si tú estás buscando de Dios, si la gente está buscando de Dios de manera muy sincera, de corazón y con mucho ánimo, pero lo está haciendo de manera diferente a como Dios manda que se le busque, al final del día eso no se le cuenta como adoración, se le cuenta como rebelión. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Al querer buscar a Dios como ellos querían, no como Dios estableció, no se sujetaron a la justicia de Dios, se rebelaron a Dios. Señores, nosotros tenemos que entender que Dios no es un mendigo parado en una esquina esperando al hombre lo que quiera darle. Dios es Dios. Dios es el Señor del universo. Dios es el dueño de todo y Dios tiene el derecho y lo hace de establecer cómo los hombres le busquen. No es un asunto de que yo quiero buscar a Dios así. No es un asunto de que así que yo siento. No. Si tú vas a buscar de Dios, tú tienes que buscar de Dios a la manera de Dios. De lo contrario, créeme, tú estás haciendo lo que el hombre siempre ha hecho con Dios. Decirle, Dios, yo voy a hacer lo que me dé mi gana. Ese siempre fue el problema del hombre. Desde el Génesis, desde la caída. El hombre siempre ha querido hacer lo que le da su gana, no lo que Dios ha dicho. Y es el problema de las religiones. Por eso es que no es verdad que todas las religiones salvan, que todas las religiones llevan a Dios, o que es suficiente con que tú seas sincero en buscar de Dios. No, porque si toda esa sinceridad tú la estás usando de manera incorrecta, Dios te ve como un rebelde. Te lo voy a poner de esta manera, un ejemplo bien sencillo. Imagínate que tú con mucha sinceridad vas corriendo a 100 kilómetros por hora hacia un compromiso que tú tienes en Santiago, y tú vas a toda velocidad, con mucho ánimo, a llegar temprano por la autopista Las Américas. ¿Cayó ya? ¿Te sirve la sinceridad? ¿Te sirve? Voy temprano y le voy dando... ¿Te sirve el empeño? No, que yo voy muy animado por mi reunión y salí temprano y le voy dando durísimo. Ya voy por San Pedro. Ahora viene un legalista y dice, no, porque si usted se mete por la de Samaná y después da la vuelta, llega. Usted entendió, ¿verdad? La ilustración. Tú puedes ir con mucho ánimo en la dirección equivocada y no vas a llegar a donde tú quieres llegar. Eso es lo que pasa con las religiones. Mucho fervor, mucho ánimo, mucho deseo de agradar a Dios. ¿Cómo le da su gana? No como Dios ha dicho. ¿Y qué dice Dios? Eso es rebeldía. Sigue siendo rebeldía, religiosa, pero rebeldía. Y de hecho nosotros tenemos muchos casos en la Biblia, y lo voy a llevar a través de una serie de casos. Usted quiere, lo puede revisar después. Donde vemos esto claro en la Biblia. No es suficiente con que el hombre busque de Dios, con que el hombre quiera agradar a Dios, con que quiera adorar a Dios. El hombre tiene que hacerlo como Dios ha dicho. De lo contrario, Dios lo ve como un acto de rebeldía. Todo ese celo, toda esa pasión es rebeldía. En 1 de Samuel, usted quiere, lo puede buscar conmigo ahora, si no, lo lee después en su casa, porque no tengo tiempo a verlo con detalle. Pero en 1 Samuel 15, 10 al 23, tenemos el episodio en la Biblia cuando Dios desecha a Saúl como rey. Y es interesante porque Dios se acerca a Samuel, el profeta que había ungido a Saúl como rey, y lo hace con esta palabra, le dice, Saúl se ha vuelto de en pos de mí. ¿Tú oyes lo que Dios dijo? Saúl literalmente se me rebeló. Samuel, ven a ver, Saúl se me rebeló, Samuel. ¿Cuál fue la rebelión de Saúl? ¿Usted sabe cuál fue la rebelión de Saúl? Si usted conoce la historia, la rebelión de Saúl fue que le trajo a Dios unos chivitos y unos becerros para presentárselo a Dios. ¿Y por qué su rebelión? Bueno, porque Dios le había dado órdenes específicas a Saúl. Dios había mandado a Saúl a exterminar a los amalecitas. ¿Por qué? Hay un poquito de historia que hay que entender. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pueblo indefenso, no tenían estrategia militar, no tenían historia de guerra, era un pueblo de clavos. Y los amalecitas, que solían hacer eso con los pueblos nómadas, fueron a exterminar al pueblo de Israel para robarle el botín. Por supuesto, no pudieron porque Dios los libró. Pero ese día, Dios dijo una maldición sobre los amalecitas. Le dijo, mire lo que va a pasar, como ustedes intentaron exterminar este pueblo indefenso, ese mismo pueblo vendrá un día y exterminará a ustedes. Porque la ley de Dios es la ley del talión, ¿ok? Dios hace justicia así. Bueno, era el momento cuando ya Israel era una nación y era un reino y tenía un ejército. Y Dios le da la orden a Saúl. Saúl, ve al pueblo de Amalec y extermina todo lo que hay ahí. Ahí no puede quedar nada, ni siquiera el ganado. Tú vas a exterminar todo. Porque yo quiero poner un ejemplo. Pero ¿qué hizo Saúl? Y él lo dice, usted lo puede ver más adelante, ahí los versículos 15, versículos 16, 19. Saúl cuando llegó allá empezó a ver estos becerros tan hermosos y estas ovejas. Y él sabía que a Dios se le adora con becerro y oveja, porque eso es lo que se hacía en el templo. Y él decidió, junto con el pueblo, que ¿cómo vamos a eliminar esto? No, mejor vamos a llevarlo y se lo ofrecemos a Dios en el templo. ¿Y qué dijo Dios de eso? Se me alzó Saúl, se me rebeló. ¿Por qué? Porque le trajo a Dios lo que Dios no le pidió. Dios le dio sus órdenes claras de lo que él tenía que hacer. Y lo grande es que viene Samuel y se lo dice, por eso él le dice, lo dicen, Saúl, Dios, Peor que la rebelión es la obstinación. Porque se lo dicen, Saúl, Dios te dijo que erradicara todo. ¿Quién te dijo que trajera animales para ofrecérselo a Dios? Dios no te pidió eso. Y él insiste, pero ¿cómo así? Dios tiene que cogerlo porque fue para él que lo trajimos. La misma mentalidad del religioso. Claro que Dios tiene que recibirlo porque fue para él que lo hicimos. Sí, pero el problema es que si eso es lo que Dios te está pidiendo, ese es el punto aquí. No es si tú quieres traerle algo a Dios, es eso lo que Dios te está pidiendo. Porque si no es rebelión. Y Samuel se lo dice, tú no solamente eres un rebelde, tú eres un obstinado. ¿Por qué te lo están diciendo y siguen insistiendo? Que fue para Dios que lo trajimos y que Dios tiene que quererlo, eso. Pero ya Dios te habló. Eso es un caso. Otro caso que quizá usted conoce está en Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Usted lo puede revisar después en su casa. Es el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Para que usted entienda el contexto, Dios acababa ya de decir exactamente cómo Dios quería que se hiciera todo en la adoración a él. Dios dijo incluso cómo debían preparar el incienso, cuánto le iban a echar de cada cosa. Y Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, sacerdote, era que le tocaba hacer esas cosas. Bueno, pues un día, Nadab y Abiú, los sacerdotes, llegaron a presentar el incienso como Dios había mandado, pero ellos tuvieron una brillante idea. Y esa idea fue, mira, yo creo que si le echamos esto al incienso, va a quedar más bueno todavía. Yo me imagino, mire, porque por lo que dice el texto, Aarón estaba protestando. O sea, que se ve que estos muchachos tenían buena intención. Ellos tenían buena intención. A lo mejor ellos consiguieron unas especias, tú sabes, especias especiales. Unas especias extranjeras y dijeron, esta sí es buena. Si a Dios le gusta eso que le preparamos, con esta es que Dios se va a deleitar. Y ellos prepararon su incienso diferente a como Dios lo había mandado. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Nada más hicieron entrar delante de la presencia de Dios con el incienso que Dios no mandó. Y dice la Biblia, salió fuego de la presencia de Dios que los consumió. Oiga lo que dice el texto, se lo voy a leer. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Oye el énfasis. Que él nunca les mandó. Oiga, el énfasis es porque se lo acababan de decir. ¿Cómo era que iba? Dios le había dicho lo que Dios quería. Pero ellos decidieron presentarle otra cosa. Que quizá ellos entendieron que era mejor. ¿Y qué pasó? Y salió de delante de Jehová fuego y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Y agarra esto. Entonces Moisés dijo a Aarón. Esto es lo que habló Jehová diciendo, los que se acercan a mí me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice ahí, y Aarón cayó. Obviamente nosotros no sabemos lo que Aarón estaba diciendo, pero podemos inferirlo. Porque dice que cayó, era que él estaba protestando. Aarón a lo mejor estaba diciendo, pero ¿y por qué Dios hizo eso? Mis hijos lo que querían era agradarlo. Mis hijos lo que estaban tratando era de adorar a Dios, llevando, era un incienso que le estaban llevando. Sí, pero ¿cuál es el problema? Otra vez, que el punto aquí no es si tú eres sincero, si tú quieres agradar a Dios, el punto es tú lo estás haciendo como Dios dice. ¿Por qué que Dios no está mendigando? Dios es el Señor y tú tienes que acercarte a Él en los términos de Él. De hecho, esa es la idea. Cuando Dios dice, los que se acercan a mí me santificaré, yo voy a mostrar que yo soy yo y a mí hay que buscarme como yo digo, no es como tú quieras. Dios es Dios. Y cuando el hombre intenta adorar a Dios, acercarse a Dios, buscar a Dios de manera diferente a como Dios ha establecido, Dios lo ve como un acto de rebeldía. Otra vez, le estamos diciendo lo que siempre el hombre le ha dicho a Dios. Yo voy a hacer lo que me dé mi gana. Sí, yo te voy a buscar como yo quiera. Yo te voy a adorar como yo quiera. Yo voy a hacer lo que yo quiera, independientemente de lo que tú digas. Y Dios lo ve como un acto de rebeldía. El otro caso, que usted puede revisar después, está en Crónicas. Primero Crónicas. El suceso está en el capítulo número 13 y la explicación del suceso está en 1 Crónicas 15 y es el caso de Uza. ¿Usted conoce el caso de Uza? Que el pueblo estaba, lo que había sucedido para que usted entienda era que el pueblo iba a trasladar el arca, llevarla al lugar de adoración y ellos tuvieron una brillante idea. ¿Cuál era la brillante idea? Bueno, Dios, de nuevo, para eso que está esto. Dios dice, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer. Y Dios había dicho cómo se transportaba el arca. Dios dijo, cuando el arca vaya a ser transportada, ¿usted sabe lo que ustedes van a hacer? ¿Qué había que hacer? ¿Quién sabe? Dos palos metidos por las argollas y cuatro morenos que la cargaran. ¿Así como se transporta esto? Señor dijo. ¿Así como se transporta? Esta arca la van a transportar cuatro levitas en sus hombros. Así es como se transporta el arca. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y Dios que dice lo que Él quiere como Él quiere. Pero ellos tuvieron una idea genial. ¿Usted sabe cuál fue esa idea genial? Ellos dijeron, vamos a preparar una carroza para el arca. Ahí fue que se inventaron las procesiones en carroza y todas esas cuestiones que la gente hace. Y ellos hicieron una carroza, yo me imagino, hermosa, y pusieron el arca. Y iban ahí con el arca, los levitas al lado de la carroza, en vez de tenerla agarrada, como Dios decía. ¿Y usted sabe qué? Ellos lo estaban haciendo con un genuino corazón y sincero. ¿Y cómo yo lo sé? Mire cómo la Biblia describe eso. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas. Señores, si tú quieres un texto que hable de adorar a Dios de corazón, es ese. Otra vez, oye lo que dice, oye cómo lo describe. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpa, con salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Eso era una tremenda fiesta para Jehová. Y todo el mundo estaba celebrando, deleitado en Jehová. Pero había alguien que no estaba deleitado ahí. ¿Usted sabe quién? Jehová. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios había dicho cómo se transportaba el arca. Entonces yo estaba... Pregunto, ¿estaban siendo sinceros? Claro que estaban siendo sinceros. Sincero con todo su corazón, con toda su fuerza, pero de manera equivocada. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Dios que estaba indignado, ellos todos regocijándose, alabando a Dios. Pero Dios indignado, Dios hace que se voltee la carroza con los bueyes. Y entonces viene Usa, uno de los levitas, de lo que tenía la responsabilidad de llevarle en sus hombros. Y yo me imagino eso como en la película, ¿verdad? Cuando él vio que esa carroza se iba a caer. ¿Cómo se va a caer el arca de Jehová? Y se tiró así, mire. ¡No! Y nada más dice la Biblia, desde que tocó el arca, fulminado, muerto. Ahí mismito. ¡Zap! Como en la película, quedaron los zapatos. Y comenzamos nosotros a razonar. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque él pensó que él era más limpio que la tierra donde iba a caer el arca. Y eso puede ser que haya algo de eso. De hecho, Dios había dicho que nadie podía tocar el arca. Por eso era que había que meter dos palos y llevarla en palos. O sea, que de por sí ya él no debía tocar el arca, que era lo que Dios había dicho. Pero esa no es la razón por la que eso pasó. En el capítulo 15, David explica por qué fue que pasó eso. Y oiga las palabras. 1 Corintios 15, 11, el 15. Después que David recapacita lo que había pasado, mire, ahí se acabó la fiesta, ¿eh? Lo dice textualmente. El pueblo estaba con mucho júbilo hasta que esto pasó y después el silencio sepulcral. Y todo el mundo calladito para su casa. Y David comenzó, ¿y qué fue lo que pasó? Mire aquí, 1 Crónicas 15, versículo 11. Y David llamó a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Amasías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo, vosotros... que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Y agarra esta frase, señores, agárrala y ponla en tu corazón. ¿Por qué Dios los quebrantó? Porque no le buscamos según su ordenanza. ¿Cuál fue el problema? ¿Falta de sinceridad? No. Lo estaban buscando con un corazón muy sincero. Y estaban buscando adorar a Dios. Él lo dice, le buscamos. Pero ¿cuál fue el problema? Que no lo hicimos como Dios mandó. Señores, otra vez, que esto no es tan sencillo con que yo... Si yo soy sincero, no. Dios es Dios. Y Dios ha dicho cómo se le busque. Y cuando el hombre busca a Dios de manera diferente a como Dios estableció, Dios lo ve como un acto de rebeldía. Así que no es tan sencillo como ser sincero. No es tan sencillo como tener un corazón que quiere genuinamente agradar a Dios. No, tenemos que buscar a Dios como Dios manda. Y en lo que respecta a salvación, eso significa a través de Cristo. Y ese es el punto de Pablo. Si usted vuelve a Romanos, capítulo número 10, ese es el punto de Pablo. Ellos desecharon el método de salvación de Dios, que era cual el Mesías. Cristo vino a morir para salvar a los pecadores, dice la Biblia. De eso se trata, ese es el Evangelio. ¿Y qué hicieron ellos? No, no queremos que nos salve el Mesías. Queremos salvarnos nosotros a través de nuestras obras. Ese es el problema de todos los sistemas religiosos. La gente cree que hay muchas religiones en el mundo. No, señores, hay dos religiones en el mundo. La de Dios y la de los hombres. Dos religiones. Lo que pasa es que la de los hombres, el mismo producto con diferente empaque. El mismo producto. Pero ¿cuál es el producto? ¿Cuál es la religión del hombre? Mi esfuerzo, mis obras, mi religiosidad, mis ritos, mis buenas obras, guardar los mandamientos de Dios. Yo, esa es la religión humana. Y la única otra que existe es la religión de Dios, que trata de Cristo Jesús. Él lo hizo todo. El método de salvación de Dios es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Pero los judíos habían desechado ese Salvador Mesías y querían salvarse por sus obras, por guardar la ley. Ese era el caso de ellos. Y Pablo dice, versículo 4, por eso, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque ellos se habían rebelado contra Dios mientras buscaban obedecer a Dios. Eso es lo paradójico. Y eso es lo paradójico a través de todos los sistemas religiosos. Que están buscando de Dios, pero sin darse cuenta se están rebelando contra Dios. ¿Por qué? Porque en vez de hacerlo como Dios dice, en vez de buscar la salvación como Dios le ha establecido, la quieren hacer como ellos entienden, como ellos quieren, como ellos piensan, como se inventan los hombres, sino como Dios dice. En este caso, como les dije, el pueblo de Israel quería ser salvo por guardar la ley, pero la ley nunca tuvo el propósito de salvar al hombre. El propósito de la ley era llevarnos a confiar en Cristo para salvación, que es lo que Pablo quiere decir con que el fin de la ley es Cristo. El fin allí es a donde nos conduce. ¿Para qué Dios dio la ley? No fue para que el hombre se salvara por guardar la ley. Era precisamente para que nos diéramos cuenta que no podemos salvarnos guardando leyes, porque nadie la puede cumplir. Pero hay uno que sí la cumplió, Jesucristo. Y es así como somos salvos, cuando ponemos nuestra fe y esperanza en aquel único que vivió la vida perfecta que Dios demanda y después fue a la cruz y pagó allí el precio de todas las veces que nosotros hemos quebrantado la ley de Dios y después resucitó para ser el abogado y justificador de los que creen en Él. Ese es el método de salvación de Dios, así de sencillo. Los hombres que lo hacemos complicado. Los hombres que creemos que nos vamos a ganar la salvación, que tenemos que hacer una serie de ritos, que tenemos que hacer una serie de obras, que tenemos que hacer una serie de cosas. Y sí, mire, en la vida cristiana, en el cristianismo, hay ceremonias, tenemos el bautismo, la cena del Señor. En la vida cristiana hay que vivir una vida de obediencia, pero no para ser salvo, porque nadie se salva por eso. Y todo el que se está intentando salvar por sus obras, aunque crea que es cristiano, no lo es. ¿Por qué? Porque tú te estás rebelando contra Dios. Dios quiere que tú confíes en Jesús y ya. Yo tuve una conversación esta semana con una persona. Cuando fuimos ahora a los módulos, en la semana a Santiago, los módulos de consejería que impartimos allá, yo, para hacerlo más fácil, me voy en transporte de esos guagua que uno toma y dejo mi carro ahí. Y allá me muevo con Ubers. Y me monté en un Uber donde encontré un muchacho, empecé a evangelizarlo, me dijo que era cristiano, que él era salvo. Y cuando comienzo a indagar, ¿y cómo que se salva la gente? Y el muchacho me habló al final de que sí, esto es por gracia, creyendo en Cristo, pero además guardando los mandamientos. Y yo dije, mira, ahí que está el problema. Ya ahí te quemaste. Porque la salvación no es una combinación de Cristo más mis obras. No, la Biblia dice que tú pones otra cosa al lado de Cristo, ya tú te desligaste de Cristo. ¿Por qué? Porque ese no es el método de Dios, ya tú eres un rebelde a los ojos de Dios. La salvación es Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Todo el que pone su fe en Cristo ya cumplió, ya hizo todo. Eso es lo único que Dios pide del hombre para ser salvo. En términos de salvación, lo único que Dios pide es que tú confíes, deposites tu vida, creas y aceptes en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y si tú hiciste eso, ya hiciste lo que había que hacer. Si intentaste hacer más para salvarte, te convertiste en un rebelde. Y como te dije, ese es el problema de todas las religiones. Si Cristo más la escalera de sacramento, Cristo más guardar la ley, Cristo más hacer buenas obras. Y algunas ni siquiera tienen a Cristo. Algunas tienen a otra persona allí, Buda, Mahoma, la Virgen, quien sea. Ya es un rebelde. Aunque esté buscando a Dios, aunque lo esté buscando de corazón. Cristo es el fin de la ley. Pablo lo explica en Romanos 3, ya eso nosotros lo vimos. Él dice, pero que sabemos, oiga esto, Romanos 3, 19. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué es el propósito de la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para eso fue que Dios dio la ley. No es para que la gente se salve guardando la ley. Es para que nos diéramos cuenta que somos pecadores y estamos condenados. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, ¿para qué Dios dio la ley? Para que tú supieras que eres pecador. No fue para que tú te salvaras guardando los mandamientos. Era para que te dieras cuenta que tú quebrantas los mandamientos todos los días y necesitas un salvador urgentemente. Entonces, ¿qué hace? Vienes a Cristo Jesús. La ley nos lleva a Cristo para ser salvo. El fin de la ley es Cristo. Y eso es lo que Pablo nos dice, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de salvarnos por guardar la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Eso es lo que Pablo está diciendo. La ley misma apuntaba al Salvador y decía que venía un Salvador. El Antiguo Testamento está lleno de referencia a Cristo. Entonces, ¿cuál era el problema de los judíos? Acuérdense que todo este lío es con los judíos, que lo está tratando. Que ellos tenían esa ley, que le decía que el hombre se salvaba a través del Mesías que venía. Cristo se lo dijo en un momento, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ella tiene la vida eterna, es verdad. Fíjense que ellas me apuntan a mí, ellas dan testimonio de mí. Pero ¿cuál es el problema de ustedes? Que no quieren venir a mí para que tengan vida. Ustedes quieren salvarse como ustedes quieran. Y al final del día, ¿qué termina siendo eso? Rebelión. En conclusión, entonces, hermanos y amigos, un mensaje sencillo el de hoy, una sola enseñanza. No basta con buscar a Dios sinceramente, tenemos que hacerlo correctamente, a la manera que Dios ha determinado. Y eso es por medio de Cristo Jesús. Solo en Él hay salvación. Y aún todo lo que hacemos, hermano, esto es importante para los que están aquí sin Cristo, que tú entiendas que tus obras, tu esfuerzo, tu religiosidad no te salva. Cristo es lo que salva. Pero también esto es verdad para nosotros los creyentes. Que entendamos y reconozcamos que no es nosotros, no es nuestro esfuerzo, hermano. No somos salvos porque somos más buenos que los otros. Deberíamos serlo. Pero no somos salvos por eso, lo que nos salva es Jesús. Y cuando queremos presentarnos delante de Dios atento a nuestras obras, Dios no lo ve con agrado, Dios lo ve como un acto de rebeldía, porque lo que agrada a Dios es Cristo, y es en Él que tenemos que confiar cada día. Que Dios nos dé gracia. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, sí, a adorarte en espíritu, con un corazón fervoroso que quiere agradarte, pero hacerlo también en verdad. Como tú has declarado en tu palabra, Señor, hacerlo a través de Cristo, hacerlo para tu gloria, Señor. Danos corazones que genuinamente te busquen, pero lo hagan, Señor, como tú has establecido. Y si hay alguien aquí sin Cristo, yo te ruego, hazle ver, Señor, que su religiosidad, sus buenas obras, no sirven de nada, solo Jesús, y que hoy sea el día de salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.